yo siempre he entendido que ayuntamientos turísticos o pueblos turísticos, ciudades turísticas, somos todos, ¿no?
Correcto.
Todos los pueblos de Tenerife, ¿no?
Correcto.
Y Coo es de los sitios más visitados también de Canarias, ¿no?
Correcto.
Y que no tenga la etiqueta de municipio turístico a mí me parece un despropósito. Que quizás en su día, pues, bueno, era por otros tiempos donde se medía si se tenía o no una planta hotelera, pero esos conceptos ya están trasnochados. Coo tiene más de 2.000 camas. Mucha gente que viene, y que convive con nosotros durante, bueno, fines de semana, más bien semanas, 10 días, bueno, que es una actividad importante para también la comarca. El turismo no está vinculado ya necesariamente a las camas, ¿no? La Victoria, la Matanza, cualquier municipio de la isla de Tenerife, en mi opinión, es turístico, y si no lo entendemos como tal, yo creo que irá en detrimento, ¿no?, de una acción conjunta, ¿no? Yo vengo reclamando que está bien que haya asociaciones, lo de los municipios turísticos, que en su día fue un invento, yo creo que deberíamos estar todos y que la acción, lo he manifestado cuando estaba en Fitur, la acción debe ser coordinada, todas a una, entendiendo que cualquier municipio, no digo el Cásico de los Vinos, pero La Guancha, Hijo del Alto, incluso por hablar de medianía, son,
sí.
Por lo que supone para el paisaje, y por lo que, dado que si estamos apostando por un turismo sostenible, de calidad, que podamos ofrecer no solamente sol y playa, pues está claro que la gente busca algo más, meterse en las entrañas de nuestra sociedad, de nuestros pueblos, ¿no? Y si no invertimos en esos pueblos para que estén en condiciones, para que tengan paisajes, pues no sé qué le vamos a ofrecer a...
Correcto.
Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo, no quiero matizar, que nadie me entienda mal, solamente digo que, por supuesto, que hay que tener una de las joyas del norte de Tenerife, como es el Puerto de la Cruz, en las mejores condiciones, pero que no podemos olvidar que también es necesario los distintos pueblos de la isla que estén en unas condiciones, que su infraestructura turística esté en condiciones, precisamente para todos a una vender nuestro destino, ¿no?
Claro, y además que, como usted ha señalado, Coo de los Vinos ya dispone de más de 2.000 camas, cosa que no tiene la Orotava, por ejemplo. Tiene camas, pero no ese número. Y la isla de Tenerife en su conjunto es una isla turística. Ayer, hablando con el expresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso, también insistía en lo mismo. O sea, Tenerife es una marca turística. El gerente de Asotel vuelve por el mismo tema. Tenemos que concienciarnos de que el turismo es protagonista en todos y cada uno de los municipios. Eso está meridianamente claro, y creo que ese mensaje ha calado y ha empapado ya la realidad de la isla de Tenerife. Ahora le pregunto por esta otra cuestión que también le he preguntado al alcalde del Puerto de la Cruz, obviamente como un referente del norte de Tenerife, la ciudad de Coo de los Vinos. Hoy la mesa bilateral Canarias-Madrid, y encima de como tema para trabajar y para conseguir ya de una vez por todas agilizar todo este asunto, el superávit y la libertad para endeudarse. No hay otra realidad, porque como decía ayer el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, miseria y hambre si no se consiguen estas dos cuestiones para el archipiélago.
Pues totalmente de acuerdo, ¿no? No hay otra. Es un partido que no hay más que ganarlo sí o sí, y que nos ayuden a ayudar a nuestra gente. Es decir, es eso o nada. Entonces, bueno, si yo, vamos a ver, el tema es que se hace, nos basamos en la necesidad de ayudar a los vecinos, imponiendo, y hablo, bueno, lo digo entre comillas, a determinadas cargas que igual ahora no podemos asumir por mucha voluntad en muchas cuestiones, ¿no?
Sí.
Y claro, no se nos dota y ni se nos ayuda. Es decir, y a mí me parece bien, por ejemplo, yo lo decía en un chat y me fastidiaba un poco que oyera una comunicación de la Consejería de Educación, pues diciendo, bueno, que tienen ya todo preparado y limpio los colegios para empezar y no sé qué. Claro, lo que nos dice que son, le están diciendo que los ayuntamientos que se pongan las pilas y que pongan los colegios en condiciones y que cumplan con esto, con lo otro y con lo otro. Entonces, bueno, si sacan una nota, pues que se diga que son los ayuntamientos los que están soportando, los que están ayudando. Entonces, se pretende que hagamos cosas, pero no se nos dota económicamente, no se nos ayuda y nos tienen una situación de incertidumbre, sin poder resolver y planificar para dirigir ya la acción que estamos tardando, porque el Estado no reacciona y no decide y no dice qué es lo que quiere hacer,
claro,
con esos dineros que tenemos los bancos. A mí lo que me produce es una invitación, en la línea de lo que ha hablado el presidente del Cabildo, del hierro. Es una rebeldía de insumisión, es decir, cogerlo y punto, porque si hay una situación de emergencia habrá que actuar.
Pues hágase. Hágase, pues, alcalde. O sea, si esa, claro, es la
hombre,
respuesta...
Nos coloca en una situación que si en algún momento tenemos que poner en juego y tomar decisiones en aras a nuestro vecino, pues habrá que hacerlo, ¿no?
Claro, 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 claro. Claro, claro, y no estará usted solo, ¿eh? No vaya usted a pensar que si toma esa decisión, como ha dicho el presidente del Hierro, este presidente y este alcalde se van a quedar solos.
Lo que me parece es que dejemos a todo un vicepresidente del gobierno de Canarias que parece que se está arrastrando, diciendo o que si no la miseria. No, señores, que no puede haber miseria. Ya está bien. Alcemos más la voz, subamos más el tono.
Bien, bien, bien.
Y ayudemos, obviamente, al gobierno de Canarias, todos juntos a que el Estado nos reconozca nuestra singularidad, si es que somos parte del Estado, ¿no?
Somos parte
el
del Estado.
El poder local, además, se entiende que es parte del Estado, pues ayudémonos todos a que esto camine.
Somos parte del Estado. Ahora, yo sigo insistiendo en que la ignorancia, el desconocimiento de la realidad, de la singularidad canaria en Madrid, es muy profunda. Gobierne quien gobierne en Madrid, gobierne quien gobierne y gobierne quien gobierne en Canarias, yo creo que no se han hecho bien las cosas para que Madrid entienda de una vez por todas lo que es la singularidad canaria. Tengo que decirlo abiertamente en un diálogo sincero con usted.
La verdad que, y mire que tenemos buenos actores y gente que está haciendo pedagogía en el Congreso de los Diputados, como Annie Oramas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que está contando y mostrándole, y bueno, y otros actores, diputados canarios, bueno, digo nacionalistas porque son los que han subido el tono y han hablado claro, los otros han estado escondidos.
No, de los otros no se sabe absolutamente nada, de los otros no se sabe absolutamente nada, alcalde, porque lo digo yo, sí.
Pero para que nadie entienda que es que... solamente somos canarios. No, todos somos canarios.
No, todos somos canarios,
yo no,
claro,
he visto subir el tono y hablar de las necesidades y de las miserias que a veces tenemos en Canarias a gente que no haya sido nacionalista. Lo digo con todas sus consecuencias, ¿no? Porque no se atreven o no lo sé. Pero yo creo que el compromiso con el pueblo tiene que ser precisamente defender las necesidades. Para eso son diputados... por la comunidad autónoma, ¿no?
Y partirse la cara.
Por eso no han tenido el voto a sus vecinos, ¿no?
Y partirse la cara en Madrid, que para eso están allí, partirse la cara.
A mí me da, la verdad que me da pena que un presidente, todo un vicepresidente del gobierno de Canarias tenga que estar hablando...
De miseria y hambre.
Claro, es decir, vamos, es que, no lo sé, que parece que se nos estamos arrodillando, ¿no? Cuando lo que hay que hacer es, ya tenía que estar determinado una política específica para Canarias.
Claro, porque los catalanes mientras tanto de esos 16 millones de esos 16.000 millones de reparto para todas las autonomías, se calcula que en torno a 4.000, 5.000 millones irán para Cataluña, 500 millones para Canarias, si acaso.
Bueno, lo dicho, ¿no?
Sí.
Es casi una invitación a que tomemos decisiones.
Decisiones cuanto antes. Le pregunto por la desescalada, ¿qué tal?
Los propios, los alcaldes y demás, es decir, la gente que tiene que resolver los problemas, porque a nosotros nos vienen vecinos, nos preguntan, claro, nos dicen que si no va a haber medidas específicas para el comercio local, claro, claro que queremos hacerlo, pero que nos den medidas, instrumentos y economía para poderlo hacer, o, corrijo, que nos dejen solamente utilizar las economías que tenemos en los bancos.
Esa es la respuesta.
Que no tuvieran, inyectársele dinero.
Porque ustedes no están pidiendo ayudas. Ustedes están diciendo, es que tenemos el dinero en los bancos, ¿eh? O sea,
sí,
déjame
que
tocar...
Que se arbitren medidas para poder... Claro, medidas... Estamos en un estado excepcional. Y además yo he defendido el estado excepcional. Porque creo que es la única forma,
sí,
de poder llevar la situación. Igual hay otro escenario como... Estado excepcional, vale, pero este es el que se ha elegido. Bueno, vayamos con todas sus consecuencias hasta el final, hasta que la situación esté en las condiciones necesarias. Lo
perfecto.
Único que estamos reivindicando es que se nos debe utilizar y que se legisle. Y tienen la herramienta perfecta, estamos en estado excepcional, pues dictan normas. El gobierno de Canarias lo puede hacer porque tiene un nuevo estatuto de autonomía que puede dictar medidas también.
Cierto, muy cierto.
Bueno, que luego serán convalidadas por parte de los parlamentos, estoy seguro que todos los diputados van a hacer, en tanto los autonómicos como en el ámbito estatal, van a ser coherentes, responsables, y se va a convalidar, y bueno, habrá alguno que se abstenga, pero en el fondo todo van a ser posible que salga. Bueno, pues utilícese la herramienta que nos da la propia Constitución. Estamos en un momento excepcional, déjenos gastar el dinero, no gastar, porque parece que estamos hablando
claro.
De déjenos utilizar
invertir
el dinero para ayudar a nuestros vecinos, para poder dar respuesta a la inquietud de la estructura socioeconómica, ¿no? Bueno, es lo que estamos reivindicando, por eso a mí me da, la verdad que pena, que en el plano al que tenga que posicionarse el vicepresidente del gobierno. Espero que tengamos suerte, y si no, bueno, habrá que tomar medidas, ¿no? Porque es que otra cosa no cabe.
Otra cosa no cabe. Le pregunto por la desescalada. Bueno, ¿qué tal la desescalada, Nico de los Vinos? ¿Qué tal la respuesta de ese pequeño y mediano comercio? ¿Se han animado a abrir sus puertas?
Bueno, ahí están abriendo, ahí... Hay algún comercio que bueno, que es normal, hay mucha incertidumbre.
Pasa,
¿no?
Pasa en todos los municipios.
Mucha inquietud, pero bueno, también hay mucha ilusión en general por retomar las cosas, por vivir en definitiva, por relanzar el pueblo, por mantener el negocio. Vamos a ver qué podemos ir haciendo. Hemos hecho algunas campañas, le hemos escuchado, hemos tenido reuniones con ellos. Seguiremos en esa línea y sobre todo de aquí pedirles, si no... Que estamos esperando porque el Estado se posicione para poder empezar a hacer más cosas, ¿no? Porque claro, estamos maniatados, ni la norma te permite cambiar cosas de impuestos, dejar de cobrarlos. Tienes que ver finalmente cuál es el dinero que te va a venir desde el ámbito de la comunidad autónoma, ¿no? Uh-huh. Teniendo luego dinero en los bancos. Entonces, claro, estamos en un escenario que si somos responsables, si nos metemos en el mundo de la pandereta, decir, y ofrecer cosas que luego no vamos a poder, o que son ilegales, pues... Entonces, bueno, necesitamos, insisto, ¿no? Que el Estado, el Cabildo, saque adelante su plan, que el Gobierno de Canarias ya ha recibido las alegaciones de la FECAM, su pacto salga adelante y que el Estado se posicione para nosotros a continuación poder ayudar al entramado, ¿no? Yo creo que la gente va a ser responsable, que hemos sido cívicos. Que es verdad que siempre hay alguna excepción, pero de aquí sí me permite llamar a la responsabilidad, a que no podemos tirar las campanas al vuelo, ¿no?
Claro.
Que no todo está hecho, que, bueno, tú me preguntabas, además, lo conocía por ti, lo que había dicho el director del Servicio Agrario de Salud.
Sí, sí, sí.
Llevaba las manos a la cabeza, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, todos los científicos técnicos están diciendo, mira, el virus está ahí, nos ha ido, lo único que hemos conseguido, importante, es no colapsar los hospitales. Esa batalla la hemos superado, pero queda ahora una batalla importante, ¿no? Que es sacar adelante esta nueva situación, el proceso de desescalada, hasta conseguir la normalidad, sabiendo que ya todos los actores científicos, todo el mundo tiene claro y establece el mensaje que hasta que no tengamos la vacuna, pues obviamente no podemos estar tranquilos, ¿no? Pues luego tenemos que convivir con esto y lo vamos a hacer bien. Seguro, ¿no? Así que a no relajarse.
A no relajarse. Y ese está siendo un mensaje también unánime por parte de alcaldes muy importantes como usted, alcalde de La Orotava, Los Realejos, Puerto de la Cruz, Tacoronte, que piden eso, no relajarse en este momento de desescalada. También están insistiendo, alcalde, en una realidad que yo siento hablar de estos temas, de verdad, porque lo que más me gustaría es dejar atrás esta pandemia ya económica, porque yo la llamo también pandemia económica, pandemia social y laboral, y hablar, llenarme de ilusión con los proyectos que usted pueda ofrecer para que ICO de los Vinos siga progresando. Pero todos los alcaldes, sobre todo los más importantes, ayer hablábamos incluso con la alcaldesa de Los Hilos, Macarena Fuentes, y todos nos cuentan que hay muchas familias vulnerables, que el paro va aumentando día a día y que, claro, insisten en lo mismo, en el mismo mensaje, que los ayuntamientos puedan hacer llegar esa voz de que ellos son los que están observando día a día el agravamiento de la situación.
Pues sí, y va a ir a más, obviamente, ¿no? Porque ha habido un parón, porque la gente no puede otra cosa que más o menos ir tirando, timoneando la situación, viviendo al día, ¿no? Y tenemos que ayudarles, ¿no? Y nos tienen que ayudar, y nosotros queremos desde el ámbito local ayudar a la gente, tener dinero para la acción social, para reforzarlo. Estamos en un momento en que la gente, pues sí, se han dado medidas de respecto a las hipotecas, pero estamos en ese mundo que de poder ayudar a la gente a que no pierda, pues obviamente, sus casas, se le vaya al traste todo su trabajo de una vida. Entonces, bueno, hay que ser consciente que la situación en Canarias es muy excepcional, que aquí no va a entrar gente, entiendo, por los datos además, ¿no? Porque posiblemente sea lo recomendable durante un tiempo, ¿no? Y bueno, y que tenemos que... Nosotros hemos sacado una... No sé si se le puede llamar campaña en estos tiempos, pero sí. El vídeo de Fitur que llevamos y presentamos, pues lo hemos reconducido, si cabe la expresión, con un mensaje de quédate en Canarias y que termina ven y co, ¿no? Está claro que tenemos ahora que ser solidarios, que el que pueda salir de vacaciones, pues obviamente está nuestra isla, está la isla de al lado. Entre todos tenemos que ayudarnos para que la economía empiece a caminar, ¿no? Sí. Hay que consumir en el ámbito local, apostar por los centros comerciales al aire libre que tenemos, ¿no? Nosotros, pues hasta el mensaje, las pancartas que hemos puesto, ese quédate en ICO, tu gran centro comercial, ¿no? Abierto.
Sí.
Bueno, en un momento además que los espacios abiertos son necesarios, ¿no? Y donde se intenta evitar la aglomeración de personas en los interiores, ¿no? Sí. Pues bueno, tenemos nuestra... Hoy está un poco nublado el Teide, no lo puedo ver, en parte, pero tenemos unas condiciones meteorológicas importantes, ¿no?
Claro que
sí. Una primavera perfecta, donde a veces no nos llueve tanto como nos gustaría, pero que podemos estar en una terraza tranquilamente en contra de otras latitudes, ¿no? Que eso lo podemos ofrecer también. Entonces, bueno, apostar por lo nuestro, por nuestro comercio, ¿no?
De acuerdo.
Y exigir ya que tanto Europa, es decir, pertenecer a un mundo global y un ámbito europeo que obviamente nosotros creemos, significa que frente a la regla general está la excepción y que si hay que arbitrar economías para que lo que se introduzca aquí sea para potenciar al comercio minorista, que es el entramado, el que sirve a mantener la economía local, bueno, pues hay que potenciar eso, ¿no? Y no pasa nada porque un territorio tenga determinadas excepciones por la fragilidad del territorio, ¿no?
Uh-huh.
Precisamente si estamos hablando no ya de la Europa de los pueblos, ¿no? La Europa de las personas, que es lo que corresponde más en este momento. Ojalá este momento no suponga el cambio en la visión de Europa para atrás, o sea, ojalá suponga un reforzamiento de la visión de la unión de los pueblos de Europa, ¿no? En el sentido de la solidaridad, de ahora más que nunca
es un importante mensaje, sí.
A los pueblos del sur, ¿no? Con las correcciones que tengamos que hacer también, ¿no?
Sí.
De cosas que tenemos que cambiar, pues sí, porque estamos en un mundo donde también es importante, bueno, escuchar a cómo se hacen las cosas en otro sitio y ver qué errores tenemos, ¿no?
Me gusta ese mensaje.
Sin perder nuestra idiosincrasia, ¿no?
Me gusta ese mensaje porque es el mensaje de la solidaridad al que yo apelo. O sea, solidaridad en Europa sí, pero también en el sur de Europa hacer autocrítica y saber que no hemos hecho bien las cosas muchas
algo
veces.
Algo habremos hecho mal, ¿no?
Claro.
Supongo, a lo largo de la historia y dentro sí. De la construcción europea también los países del sur. Bueno, pues posiblemente sí.
Bueno,
pero
pues
bueno,
yo quiero...
Reclamemos todos juntos esa unidad, esa solidaridad, ¿no? de los pueblos de Europa, que es fundamental, ¿no?
Es fundamental. Yo quiero terminar, tenemos 2 minutos y quiero hacer referencia a una crítica de un exalcalde que fracasó estrepitosamente en las pasadas elecciones. Hablo de José Ramón León, somos icodenses. Digo que fracasó estrepitosamente porque es así. El pueblo castigó ese invento del cuatripartito en Ico de los Vinos y por lo tanto fue un fracaso de esas fuerzas que participaron en ese proyecto. Y el exalcalde de Ico de los Vinos, repito, hombre derrotado en las urnas, suspendido en las urnas por el pueblo de Ico de los Vinos, denuncia al actual alcalde, don Francisco González, de aprobar una propuesta para la recuperación de la playa de San Marcos, desoyendo la opinión mayoritaria del municipio. Quien ha suspendido le da un tirón de orejas al que ha aprobado.
Bueno, pretende dar un tirón de oreja.
Ah, ¿no? Vale.
Porque bueno, yo, mira, además lo digo porque ya está bien. Nosotros el lunes pasado llevamos al Consejo de la Playa pues eso, la propuesta para que se dictaminara, porque un órgano consultivo, asesoramiento, y luego los que tienen la capacidad de decisión es el Pleno. Hemos escuchado a la ciudadanía y también hemos escuchado al Consejo Municipal. Ningún tirón de orejas puede dar quien utiliza el insulto y la demagogia, porque lo tuve que sufrir el lunes en el Consejo de la Playa, ya está bien, ¿no?
Qué vergüenza.
Uno puede ser tolerante, se puede escuchar, se puede debatir, pero lo que no se puede es caer en el insulto Barrio Bajero, que fue lo que hizo el otro día. Bueno, cuando quieras te doy los audios y sale a la palestra, pues le diría que ponga los audios, ¿no? Para que lo conozca la ciudadanía, la cantidad de insultos e improperios que me dirigió, ¿no?
¿Qué?
Mira, por lo tanto, los tirones de oreja lo pueden dar quien puede hacerlo, ¿no?
Claro.
Yo creo que no está en condiciones, obviamente, de ser ejemplo y plantear o querer salir ahora en la defensa de cosas. Te voy a explicar, mira, hubo un compromiso por este alcalde de hacer un proceso de participación. En base a una propuesta técnica que yo conseguí que se pusiera encima de la mesa, aún a pesar, y tú me has oído decirlo en varias ocasiones,
sí,
que habían cosas que me generaban dudas, pero lo planteaban los técnicos y entendía que teníamos que oír pues lo que tenía que decir el pueblo, en definitiva. Yo, siendo alcalde el momento anterior, impulsé bastante que se tomara ya una decisión respecto al tema de la playa, con los datos, cuando estuvieran los datos y tuviéramos todo el conocimiento necesario para tomar las decisiones que fueran necesarias. Y luego, cuando fui censurado, cuando me apartaron del gobierno local, pues lo seguí haciendo dentro de la oportunidad que tuve en el gobierno de Canarias, empujando para que hubiera una propuesta técnica encima de la mesa, porque entendía que iba en la línea de los intereses de mi pueblo, ¿no? Promoviendo que existiera algo encima de la mesa, ¿no? Luego, cuando me presento a las elecciones, me presento con un compromiso de que esa propuesta, que es técnica, que no es la propuesta de Francis, la someteríamos a un debate. Y tú podrás estar de acuerdo conmigo que, dicho y hecho, es decir, si tomé posesión a mediados de junio, no recuerdo qué día, pero en torno al 13, 14, 15, el día 25 de julio, creo recordar de memoria, estábamos moviendo o abriendo un proceso de participación ciudadana. Proceso de participación ciudadana que fuimos prorrogando porque entendimos que el debate era enriquecedor, y debíamos seguir dando una serie de pasitos, escuchando a la gente y obteniendo la mayor información posible, para transmitirla a los redactores que estuvieron presentes en ese proceso también, ¿no?
Uh-huh.
Ese proceso lo llevamos hasta final de año del 2019. El periodo de Navidades sirvió para que el equipo redactor, al que contratamos para que contestara las alegaciones de la gente, recogió todo lo que se había dicho y contestó a través de un informe que se llevó nuevamente en talleres informativos en el mes de enero, tanto a las playas de San Marcos con los vecinos como en el convento de San Francisco. Taller informativo donde la gente también pudo entrar a conocer y debatir, y luego se colocó en la página web también ese informe para el conocimiento de todo el mundo. A principios de febrero nos sentamos con la Dirección General de Infraestructura Turística, con GESPLAN también. Les pusimos y le contaron los técnicos también cuál era la propuesta del Grupo Gobierno, que en el mes de noviembre nos habíamos posicionado. Les pareció interesante el proceso de participación,
sí,
y les pareció interesante también la propuesta que teníamos el Grupo Gobierno. Obviamente, le dijimos, tenemos que nuestra propuesta del Grupo Gobierno, que también tenemos derecho a posicionarnos, lo llevaremos al Consejo de la Playa y después llevará a Pleno para contestar el requerimiento de costas respecto a qué queríamos hacer y respecto a la propuesta técnica del plan. Y bueno, ese fue el compromiso. Dicho y hecho, convocamos Consejo de la Playa, llevamos la propuesta del Grupo Gobierno. Bueno, surgen dudas en el Consejo porque dicen que si el orden de la reacción, que si es prioritario decir una cosa, la otra. Yo le digo que muy bien, estamos abiertos y que nos da igual, que no es que todas las cosas son prioritarias y según las actuaciones que finalmente avalen y decidan los organismos que correspondan, que tengan algo que decir, costas como el gobierno de Canarias, pues de ahí saldrá la prioridad. Según lo que podamos ir haciendo, pues iremos haciendo, ¿no? Porque todo es prioritario. Obviamente lo que queremos es la recuperación de la arena. Bueno, esa propuesta queda ahí, bueno, que necesitaban más tiempo. Digo, bueno, pues ya convocaremos, vayan analizándolo, convocaremos otro consejo de la playa y veremos, ¿no? Bueno, eso fue pues mediados de febrero, finales, ¿no? Consejos municipales de la playa son los penúltimos jueves de mes, por lo tanto en la segunda quincena de febrero, hablo de memoria, y luego viene el estado de alarma en el mes de marzo, ¿no? No pudimos celebrar el consejo del mes de marzo, tampoco convoqué un consejo extraordinario después de ese de febrero, entendiendo, bueno, el día a día y entendiendo que bueno, tampoco había necesidad de forzar, ¿no? Viene el estado de alarma y en este mes de abril pues nos llega al 20 y pico pues un escrito, un oficio de la Dirección General de Infraestructura Turística pues diciendo, hombre, que el estado de alarma, que ha supuesto el retraso, pero que dado que quieren ejecutar cosas, pues que nos pronunciemos ya, ¿no? Y es lo que hemos hecho. Si recibimos ese oficio, esa petición, lo llevamos a un pleno extraordinario. Recuerda que habíamos tenido un pleno ordinario en torno al 20 y pico. Luego el viernes era festivo, por lo tanto convocamos desde el jueves para el lunes un consejo de la playa y convocamos el pleno para el martes extraordinario, donde se tenían que ver algunos asuntos al pleno ordinario que se quedaron sin tratar porque llegamos a las 12 de la noche y luego y la idea era, pues en ese pleno extraordinario, llevar también la propuesta de acción del Grupo Gobierno para que el pleno se pronunciase, dado que la Dirección General de Infraestructura Turística nos está diciendo, bueno, que nos pronunciemos porque hay unos tiempos del convenio para ejecutar y que quieren ejecutar. Hay un interés interesante por parte de la Dirección General de Infraestructura Turística. El Consejo de la Playa lo llevamos el lunes pasado. Bueno, se dictaminó la propuesta que llevamos nosotros, que quedó 6-6, y luego hubo una nueva propuesta que sobre la marcha presentan los grupos de la oposición y que tiene un dictamen en el 6-5, dado que el técnico municipal pues se abstuvo en esa propuesta. Yo te tengo que decir que es un órgano de informes preceptivos, no vinculante, obviamente, y que ahí están representados, digo, porque venía a decir que yo no era demócrata, ahí están representados todas las formaciones políticas con presencia en el Pleno, porque yo he querido, y lo digo porque el criterio del secretario municipal es que solamente estuviera el portavoz del grupo mixto, y yo he querido que esté, pues, todas las formaciones políticas que integran el grupo mixto. Pudiera haber habido un portavoz del grupo mixto, que lo forman tres formaciones políticas, incluso Ciudadanos, que forma gobierno con nosotros. Luego está la plataforma, que son dos representantes, y la cofradía de pescadores y el arquitecto municipal. Es un órgano de asesoramiento, dictamina, informa, pero las decisiones luego están en quienes son los legítimos representantes del pueblo. Nosotros hemos escuchado y hemos dado todos los pasos necesarios. Le hemos llevado el proceso de participación, pues imagínate, un montón de meses. ¿Escuchamos a la gente? Sí. ¿Por qué? Porque la gente ha dicho claramente que las escolleras no la quieren porque hay un impacto visual. ¿Y qué hemos planteado? Hemos dicho no a las escolleras y lo que planteamos es, como los técnicos entienden que es necesario colocar algún elemento que evite la reflexión en la zona llamada de la muralla, en el lugar de la vía que llega hasta el refugio pesquero, claro, pues ahí lo que hemos planteado es hacer un talud antirreflexión debajo de la vía, que sostenga la vía, que esté escondido. Por lo tanto, el impacto visual desaparece, porque va a cumplir su función de evitar que la arena se vaya, sostiene la carretera. Por lo tanto, ya no hay escollera, hay un talud antirreflexión que sustituye al muro de la muralla que sabemos que además tiene unos elementos, unos pegostes en la base de hormigón que se le han ido poniendo por un supuesto descalce de la muralla, que hay otras formas de hacerlo. Por lo tanto, lo que se va a ver allí es una mejora sin ningún tipo de impacto visual actual como existe, que son unos pegostes de hormigón a los pies de la muralla.
De acuerdo.
La recarga de arena, la apertura de los chorros del Muelle Grande que planteaba el Partido Socialista lo hemos acogido, y del resto están todo el mundo de acuerdo, que es la seguir caminando en la mejora de las vías, de los locales, a adecentar y darle una continuidad a la trama urbana.
En fin.
La única discrepancia que había era en tema de... y además planteamos de futuro que se estudie por el CEPI, por el miembro de la estructura del Estado, pues las posibilidades de traslado del refugio pesquero, pero no hacer depender las obras de que se haga ese estudio, porque entonces significa que no vamos a seguir dando pasos, ¿no? Y por supuesto la recarga de arena natural. Yo creo que hemos sido claros y hemos escuchado a la gente, no a la escollera, no la estamos recogiendo. Le hemos dado un cambio sustituyendo lo que antes era un talud antirreflexión pegado a la muralla por un talud antirreflexión que queda debajo de la carretera que va al muelle. De tal forma que no se va a ver. Eso yo creo que es haber escuchado a la gente, ¿no?
Eso es escuchar.
Y además planteamos una cosa, que la escollera de Poniente, que es una propuesta técnica, porque la playa puede llegar a crecer hasta tener 10.000 metros cuadrados de superficie de arena en marea baja, pues hemos dicho, no la tenemos claro, y la escollera de Poniente, pues planteamos someterla a un proceso de participación. Y yo te aseguro que en cuanto pueda, espero que sea en junio, lo antes posible, pues no solo contaremos las medidas que se van a realizar, que hemos pedido que se realice, sino que vamos a abrir un proceso para ver si la propuesta técnica mejorada, porque es una escollera mimetizada, que no produzca ningún tipo de impacto, para que cumpla las funciones de sostener la playa y hacer que haya una playa más estable, colocando esa escollera que nosotros planteamos mimetizada en la zona de Poniente. Bueno, vamos a ver si la queremos. Bravo. No estamos diciendo sí a esa escollera. Vamos a abrir un proceso si respecto a otro dibujo, a otra propuesta mimetizada, el pueblo la quiere o no. Y lo vamos a hacer, dado que hay dinero para lo otro. Para eso no, bueno, vamos a ir discutiendo. Yo creo que eso es escuchar al pueblo, ¿no? Tomar decisiones después de escuchar al pueblo, pero obviamente llega un momento en que las decisiones se tienen que tomar.
Hay que tomarlas, inevitablemente, hay que tomarlas. Alcalde de Icó de los Vinos, don Francis González, como siempre le digo, gracias por atender la llamada de Gente Radio, gracias por atender la llamada de Las Mañanas con Gente Radio, la emisora local líder del norte de Tenerife y el programa líder a esta hora de la mañana. Como siempre, lo mejor para Icó de los Vinos, lo mejor para todos y cada uno de los vecinos de la ciudad del Drago. A seguir trabajando, ¿de acuerdo?
Nada, mucha suerte para ti y a cuidarnos todos, que es lo importante.
A cuidarnos y a ver cuándo nos damos un bañito en la playa de San Marcos.
Sí, oye, ya por cierto, que quiera ir, la gente está yendo a nadar a hacer la actividad deportiva.
Maravilloso.
En la franja horaria.
Maravilloso, pues que disfruten. Un abrazo, querido alcalde.
Nada, lo propio, un saludo, ánimo.
Ánimo.
Bueno, pues antes de nuestra siguiente invitada...